No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer.
Te cuento que Moshe Ya'alon, viceprimer ministro de Israel, declaró que existe la capacidad para llevar a cabo un ataque a las facilidades nucleares iraníes. Los que no tienen capacidad para aplacar los ánimos de los ciudadanos son los líderes egipcios. Y quien tiene la capacidad de decir basta, pero sigue asesinando, es el régimen de Al-Assad, que está decidido a emular a su padre. Y como de capacidades hablamos, los dirigentes palestinos siguen cerniéndose a su estrategia de misiles y negativas. Y bueno, una vez terminada esta primera parte del informativo, Raquel, que tiene la capacidad de dar las noticias culturales, nos traerá la agenda cultural. Pero si te parece, comencemos ya.
Vamos, Marcelo, con la noticia del día, por cierto, ampliada en nuestro espacio desde Israel con Salem Ergi. Todas las facultades nucleares de Irán son vulnerables a un ataque militar, dijo ayer el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya'alon, advirtiendo que la posibilidad de un Irán nuclear será una pesadilla para el mundo libre. Así lo publicó el diario Haaretz. Al cierre de la conferencia anual en Ercilia, Ya'alon se refirió a las muchas herramientas a disposición de la comunidad internacional que pueden servir para retardar o detener el avance iraní hacia la obtención de armamento nuclear. Por ejemplo, presión internacional, sanciones económicas, apoyo a la oposición iraní y acciones militares. Y respecto de esta última posibilidad, el viceprimer ministro sostuvo que Occidente tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque, pero en tanto Irán no esté convencido de que existe tal determinación, continuarán con sus manipulaciones.
La capacidad para atacar me está sobre la mesa, siempre estuvo. La pregunta es, ¿quién o quiénes decidirán llevar adelante una acción militar? ¿Cuál sería la reacción de China o Rusia? O, puesto de otra manera, ¿a qué acuerdos habría que llegar previamente con ambas potencias? Y lo mismo vale para la India, claro. Pero más intrigante aún, ¿cuál sería la respuesta de la comunidad internacional a una decisión unilateral de Israel en este sentido? ¿Y qué precio, más allá del militar, pagaría por una decisión así? Con respecto a Irán, solo hay, a día de hoy, interrogantes. La única certeza es que no se puede permitir que Irán tenga armamento nuclear. Otra certeza que día a día se evidencia cada vez más es la que indica que en Egipto el malestar no está ni mucho menos aplacado.
Y volvemos, Marcelo, a Oriente Medio, en este caso para hablar de la tragedia deportiva que ha ocurrido. En este caso, en un partido de fútbol, la agencia EFE informó que el Partido de la Libertad y la Justicia, el que es el brazo político de los hermanos musulmanes, acusó a los partidarios del antiguo régimen de Hosni Mubarak de los disturbios que han causado al menos 73 muertos en Port Said, en noroeste, en este acontecimiento deportivo del que hablábamos. Los acontecimientos de Port Said están orquestados y son un mensaje de los remanentes del antiguo régimen, denunciaron a través de un comunicado difundido en la página web del movimiento islamista. Esam al-Aryan, vicepresidente del partido, aseguró que hay partes que quieren que continúe el derramamiento de sangre. El dirigente islamista relacionó los incidentes que estallaron entre aficionados de los equipos de fútbol de los equipos Al-Masri y Al-Ali en Port Said con los ocurridos durante una manifestación frente al Parlamento en la que se enfrentaron manifestantes contra la Junta Militar y simpatizantes de este grupo. Para la formación política, el objetivo es obstaculizar el proceso de transición democrática y pacífica del poder.
La caldera egipcia se recalienta en pleno invierno y, más allá de las internas evidentes, los ciudadanos seguramente perciben que, luego de meses y meses de idas y vueltas, la situación económica y social sigue empeorando, sumado a las perspectivas de recortes en las libertades con la llegada de los islamistas al poder. Egipto es una caldera de 80 millones de almas. Llegar a la ebullición sería una catástrofe, no solo para los propios egipcios, sino para toda la región. Una región ya de por sí convulsa, y Siria es un buen ejemplo de ello.
Así es, Marcelo. Ahora vamos a Siria. Las tropas sirias, indicó la agencia Reuters, se cerraron ayer plazas públicas en Hama después de que algunos residentes arrojasen pintura roja como símbolo de la sangre derramada para conmemorar el 30 aniversario de la masacre que ordenó el padre del presidente Bashar al-Assad para sofocar una revuelta contra su régimen. El acto de desafío se produjo después de que Rusia dijera que vetaría cualquier resolución de la ONU sobre Siria que considere inaceptable, dejando claro que impedirá una intervención de Siria al estilo libio para acabar con la violencia, con la violenta represión de 11 meses de Assad contra las protestas masivas y la insurrección armada. Activistas en Hama dijeron que camiones de bomberos limpiaron toda la pintura derramada en el suelo durante la noche en recuerdo del ataque de 1982 contra la ciudad, el centro de una revuelta islamista contra el viejo Assad que costó la vida a 10.000 personas. Quieren matar la memoria y no quieren que recordemos, dijo un activista en la ciudad.
Pues recordemos, la masacre de Hama ocurrió entre el 2 y el 28 de febrero de 1982, cuando el ejército sirio, bajo las órdenes del presidente de Siria, Hafez al-Assad, llevó a cabo una política de tierra arrasada contra la ciudad de Hama, a fin de sofocar una revuelta de la comunidad suní contra el régimen de al-Assad. La masacre fue conducida personalmente por el hermano menor del presidente, Rifaat al-Assad, con una eficacia terrible que puso fin a la rebelión iniciada en 1976 por diversos grupos islámicos, entre ellos los hermanos musulmanes. Unos hermanos que no son tan hermanos, y un hijo, Bashar, que sigue los pasos de su padre. A fin de cuentas, Hafez masacró y continuó en el poder. Todo un ejemplo para el pequeño Bashar. La política de las balas le da más rédito que la de los votos. Como más rédito le dan a los dirigentes palestinos los misiles y la perpetuación del conflicto.
Terroristas palestinos dispararon ayer una serie de cohetes, 8 cohetes en concreto, desde la franja de Gaza contra el sur de Israel tras semanas de relativa calma. Aurora informó que 7 cohetes cayeron en el Consejo Regional Sha'ar HaNegev, activando el encendido de la alarma color rojo. En tanto, otro cohete estalló horas más tarde en una comunidad agrícola de la costa de Ashkelón. Por fortuna, no hubo heridos ni daños materiales. Los líderes de los consejos regionales del sur del país advirtieron que el área situada entre 4,5 kilómetros y 7 kilómetros de la frontera con Gaza está fuera del alcance del sistema de protección antimisiles Cúpula de Hierro. Además, las casas en esas áreas no tienen blindaje en los techos. Esto es lo que puntualizaron los oficiales de estos consejos regionales. El Ejército de Defensa de Israel ordenó a los habitantes del Consejo Regional Sha'ar HaNegev y de la costa de Ashkelón mantenerse a 15 segundos de los refugios. De esta noticia, Marcelo, también habéis hablado en el espacio desde Israel con Sale Mergi.
Sí, sí. Sal dio, bueno, ese análisis tan profundo y certero que siempre da.
Desde el terreno, además.
Sí.
Muy bien.
Y bueno, como siempre, Fatah culpa a Israel de las rupturas de las negociaciones de paz. En tanto, sus hermanos de Hamas lanzan, o de algún grupúsculo islámico, lanza ataques con misiles contra la población civil. Fatah no quiere entrar en discusiones sobre unas fronteras seguras para Israel, porque en definitiva quiere una paz sin seguridad, es decir, una paz sin paz. Y por su parte, la respuesta de la ONU a este ataque es el pedido del secretario general Ban Ki-moon a Israel para que alivie el bloqueo a Gaza, lugar en el que además fue recibido a zapatazos por decenas de manifestantes. La ONU o bien ha perdido el rumbo o hace gala de un cinismo a prueba de razones. Lo evidente se desdibuja para que lo equívoco tome su lugar, para que la mentira sea lo más parecido a una verdad. Y muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la Agenda Cultural, pero antes, como siempre, nos despedimos de Jordi.
Y como es final de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Buen fin de semana, Marcelo, y también igualmente para nuestros oyentes.
Y con su gran capacidad, la voz de la cultura. Ya está.
Hola, Marcelo. Si no lo decías tú, lo iba a decir yo, porque he escuchado cómo introducías antes en la entradilla del informativo la agenda cultural. Empezamos con una noticia que nos lleva al Círculo de Bellas Artes de Madrid de la mano del escritor francés Georges Perec, al que tú conoces bien y sí, al que admiras mucho, ¿no?
Exactamente.
Bueno, se presenta esta muestra que incluye material literario, fotográfico y audiovisual de este escritor que considerado esencial en las letras del pasado siglo. La exposición se llama Tentativa de Inventario y, bueno, recorre el universo de Perec y su debate vital entre su vocación literaria y la pictórica. Un debate, una duda que nunca se resolvió por lo que hace con su escritura. Y que lo que hace con su escritura, por tanto, dicen algunos de sus críticos, es reconstruir imágenes. Bueno, de hecho, es un dato curioso, se han localizado más de 1,000 referencias pictóricas en la obra cumbre de este autor francés, La vida, instrucciones de uso.
Exacto, sí.
¿Recuerdas alguna?
No, y además, no. Pero, por ejemplo, algún capítulo es solo lo que hay en una habitación. El mueble tal, la silla... tal, tiene tales libros y esto está así, hay una taza de té que ya está fría y parece una naturaleza muerta, ¿no?
Pero cuenta vidas también en esa obra.
La historia de un grupo de personas que ha vivido a lo largo de la vida de un edificio.
Muy bien. Parece esto un marcapáginas, sí. En vez de la agenda cultural. Te cuento que además la muestra, aparte de esta interesante reunión de material literario, fotográfico y audiovisual, se centra en torno a otra de las principales obsesiones del autor, que es la identidad. Algo que a él precisamente le fue arrebatado de niño, pues perdió a sus padres, que eran judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él nació en París en el 36. O sea que no, eso les da una idea de cómo pudo ser su infancia, ¿no? Solo decir, para concluir con esta noticia, que artistas españoles como Eduardo Escala o Ignasi Albali participan también con su obra en este homenaje a George Perec.
Pues que, yo voy a ir segura.
Que pues vas a poder hacerlo hasta el 29 de abril, que se me había olvidado decir bien, la fecha.
Bien, bien.
Hablamos de otro autor insigne, por suerte está con nosotros, y está polémico, Paul Auster, polémico con razón.
Sí.
Bueno, resulta que el autor de Trilogía de Nueva York se ha negado a presentar su último libro, Diario de Invierno, en Turquía. Aunque en este país fue traducido, por ejemplo, antes que en la versión británica. O sea que fue publicado y traducido antes que en su versión inglesa. Entonces nos resulta muy curioso que no haya ido a Auster. ¿Y por qué no ha ido? Pues porque quiere reivindicar y quiere denunciar la situación de muchos intelectuales, periodistas, escritores y editores que están encarcelados en Turquía por motivos de libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Esto le ha sentado terriblemente mal y sorprendentemente mal a Erdogan, ese adalid de la tolerancia y de...
Yo iba a decir otra cosa, pero lo dejo ahí.
Vas a recurrir a lo que nos decía una de nuestras oyentes, refiriéndose a Ahmadinejad, sí. Se le puede aplicar también. Pero bueno, no lo diremos.
No.
Bueno, algunas perlas de Erdogan. Ha dicho... que vengas o no, ¿qué más da? ¿Acaso perder a Turquía su prestigio?
Dirigiéndose a Auster,
exacto, se refiere a Auster. ¿Se supone que Israel es un Estado democrático, un país donde la libertad de expresión y las libertades individuales no tienen límite? ¡Qué ignorante eres! Esto estaría bien que se lo aplicara a sí mismo, ¿no? Pero se lo dice a Paul Auster, que bueno, que le ha respondido en el New York Times con un comunicado que se publicó este miércoles y en el que Auster afirma que independientemente de lo que piense el primer ministro sobre el Estado de Israel, el hecho es que allí hay libertad de expresión y no hay escritores ni periodistas en prisión. Sigue diciendo Auster, hay casi 100 escritores encarcelados en Turquía, por no hablar de editores independientes como Rajiv Zalakoglu. Y bueno, ahí está la polémica con este libro, Diario de Invierno, y esta valentía de Paul Auster, de que no siempre los autores se manifiestan y se posicionan, y en este caso el escritor neoyorquino lo ha hecho.
Y bueno, Erdogan dice que no se molestaba, pero parece bastante molesto.
Pues sí.
Ya porque sabes. Salir él mismo a reprocharle a un escritor.
Sí.
Y claro. No a través de algún portavoz o...
Bueno, ya sabes que les gusta mucho ser primera dama y primera diva y primera actriz y primer actor, o sea que...
Pero ha vuelto,
no sé,
porque estaba
prima donna.
Abandonado, nos había abandonado un poco.
Bueno,
el joven Ardi.
Ya, pero déjale que esté ahí latente cuando menos. Bueno, la última noticia de esta agenda cultural, una muy buena. Esta vez estamos en Israel, pero conectados con Inglaterra, con lo británico, pues porque el Festival de Cine Británico vuelve a Israel después de 2 años de parón. Lo va a hacer en 7 ciudades, Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, Sderot, Rosh Pinah, Holón y Herzliya, desde el 4 de febrero al 15 de este mes de febrero. Es una iniciativa impulsada por el British Council, en Israel y bueno, se van a poder ver películas como Cumbres Borrascosas o el debut como director de Ralph Fiennes, Coriolanus o Perfect Sense, donde interpreta los principales papeles Ewan McGregor y Eva Green. Desde este festival se ha querido poner de manifiesto que para el British Council es un orgullo y una alegría poder estar de nuevo en Israel, y que también esta iniciativa pretende que sirva para fortalecer los lazos que existen ya entre las cinematografías israelí uh-huh. y británica. Así que nada, nos felicitamos por este regreso del Festival Británico de Cine a Israel y nos da mucha envidia a los que puedan en estas 7 ciudades ver 10 películas muy interesantes.
Ningunos tontos los ingleses. No. Vieron que el cine israelí iba para arriba y dijeron, nos subimos a la ola.
Es que son muy de mandato británico, de no dejar escapar las oportunidades.
Exacto.
Bueno, Shabbat Shalom.
A nosotros se nos escapó el tiempo.
Sí. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. Una semana más aquí contigo, compartiendo este espacio de noticias.
Y una semana más con Fatah y Hamás, pues parece que luego de tantas idas y vueltas han llegado a un acuerdo de unidad. ¿Qué se traerán entre manos estos nuevos viejos amigos? En tanto, Irán dice que nunca iniciará un conflicto bélico, aunque sus pasos indican todo lo contrario. Amenazas a Israel, a sus países vecinos y a Estados Unidos. Amenazas con cerrar el estrecho de Hormuz, su carrera nuclear, la dialéctica del odio, en fin, casi nada. Y como parece que eso es poco, se han embarcado en nuevas maniobras militares en la zona de Hormuz. Lo dicho, los hechos desmienten sus palabras. Y para terminar, otro atentado con el gasoducto en el Sinai. Por suerte, y como nos informó Dori Lustronen por Israel, se ha encontrado un nuevo yacimiento frente a las costas de Haifa. Una vez terminada esta parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero si ya te parece, podemos comenzar.
Pues sí, Marcelo, empezamos hablando, como decías, de Al-Fatah y Hamás, que acordaron ayer, según informó el diario Infobae, una conducción transicional hasta las próximas elecciones. Mahmoud Abbas encabezará el gobierno. Así, la Autoridad Nacional Palestina recobra el poder en la Franja de Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el jefe del grupo terrorista Hamás, Khaled Meshal, firmaron el acuerdo ayer en Doha. El convenio se concretó en presencia del emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani. Según el texto, se prevé la formación de un gobierno de unión nacional para Cisjordania y la Franja de Gaza, dirigido por el presidente Mahmoud Abbas y formado por tecnócratas independientes con el objetivo de preparar nuevas elecciones y supervisar la reconstrucción de Gaza.
Bueno, Fatah ya dio la espalda a las negociaciones y ahora llega este acuerdo con Hamás. Seguramente esta maniobra dificultará su posición en Naciones Unidas, ya que Hamás es, para la Unión Europea y Estados Unidos, una organización terrorista. Así que cabe preguntarse qué gana Fatah con este acuerdo y qué gana Hamás. Pero más importante, ¿qué estrategia seguirán? ¿La de Fatah, que hace sin hacer? ¿La de Hamás, que promueve la violencia, pero se encuentra en una suerte de impas? ¿Esta unión es un indicio de un retorno a la estrategia de la intifada, acaso? Una manera, tal vez, de que los descontentos que se contagian de un país musulmán a otro queden desactivados antes de que siquiera comiencen. una manera quizás de marginar a los grupúsculos de la yihad islámica y de los salafistas que van teniendo mayor presencia en Gaza y que operan fuera del control de Hamás. Como sea, Fatah y Hamás son muy buenos enemigos.
Y ahora vamos con otra noticia, en este caso relacionada con Irán. La agencia EFE dio a conocer las declaraciones del embajador de Irán en España, Morteza Safari. No creo que haya un enfrentamiento bélico. Irán no dará el primer paso en ese sentido. No estamos a favor de que haya una guerra. Pero si alguno de nuestros enemigos, como Israel, comete el error de atacar con toda seguridad de forma categórica, Irán defenderá sus derechos, manifestó este diplomático. Safari opinó que el aumento de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán es más bien una forma de crear una guerra psicológica contra las autoridades de Teherán, pero Irán no se deja vencer por esos climas y esas tensiones. Safari consideró además que han valorado la realidad actual y las contradicciones internas de Estados Unidos e Israel y hemos llegado a la conclusión de que no están en condiciones de actuar militarmente contra Irán.
En definitiva, no dijo nada. O sí, mintió. Irán ya ha dado el primer paso hacia un enfrentamiento bélico. Cada vez que su presidente, Mahmoud Ahmadinejad, amenaza con borrar a Israel del mapa, está declarando la guerra a Israel. El hecho de que estén en una desesperada carrera para obtener armamento nuclear así lo indica. Irán, con armamento nuclear, no es una amenaza, sino un peligro muy real de un nuevo genocidio. Un indicio más. Un país que no tiene intenciones bélicas no habla de enemigos. Los enemigos solo son necesarios para un enfrentamiento. Bien distinto es tener relaciones tirantes o menos estrechas con otra nación. Esa dialéctica también habla de un paso ya dado.
Seguimos en Irán, Marcelo. El vicecomandante de los Guardianes de la Revolución iraní, el general Hussein Salami, afirmó, según la agencia EFE, que Irán atacará cualquier posición desde la que se realice un ataque contra su territorio, al comentar las maniobras que se iniciaron el sábado en el sur del país, cerca del estrecho de Hormuz. Cualquier punto de origen de una ofensiva enemiga contra la República Islámica se convertirá en objetivo de un asalto recíproco de las unidades de asalto de los Guardianes de la Revolución, recalcó Salami en declaraciones difundidas por la agencia local MER. Según él, las maniobras, denominadas Hamiyan e Belayat, apoyo al liderazgo religioso, son una respuesta a las amenazas de potencias ajenas a la región, en referencia, sin citarlos, a Estados Unidos y a Israel.
Bueno, retomando la noticia anterior, es dable inferir que no darán, nótese el tiempo futuro, el paso inicial, porque ya lo han dado. Ya transitan ese sendero. Cada maniobra en una zona sumamente sensible es una provocación, es una estrategia de un boxeador durante el primer asalto que mide a su contrincante. Cada amenaza es un nuevo paso en esa dirección. Es además muy llamativa la denominación de las maniobras, cuando es por todos conocido el enfrentamiento entre el poder religioso y el político. Tal vez solo sea, en definitiva, una manera de llevar el conflicto al plano religioso.
Y terminamos en Egipto con una noticia que ya hemos dado realmente. Una nueva explosión, informó Aurora, dañó el gaseoducto que transporta gas natural desde Egipto hacia Israel. La tubería que también suministra gas a Jordania fue atacada al menos 12 veces desde la caída del presidente egipcio Hosni Mubarak en 2011. Este último atentado terrorista tuvo lugar en la zona de Masaed, al oeste de la ciudad de El Arish, situada sobre las costas del mar Mediterráneo. La situación de seguridad en Egipto se ha vuelto mucho más frágil desde la caída de Mubarak, al mismo tiempo que la presencia policial se ha visto reducida. En noviembre, Egipto anunció que reforzaría la seguridad a lo largo de la tubería, instalando dispositivos de alarma y reclutando patrullas de las tribus beduinas de la zona.
Es vital para la seguridad energética israelí que encuentre una fuente alternativa de gas hasta tanto las plataformas sobre el Mediterráneo comiencen a producir lo necesario para autoabastecerse. No puede supeditar esta seguridad a las promesas egipcias, máxime cuando las tensiones han vuelto a dispararse en el país vecino, y la península del Sinai parece haberse convertido en un santuario terrorista. Muy bien, llegados a este punto del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la Agenda Cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, mañana vendremos con más noticias.
Mañana más. Y con nosotros la voz de la cultura de Radio Sefará.
Hola, voz de la amabilidad. Hola a todos los que nos escuchan. Comenzamos con una noticia dirigiéndonos, nunca mejor dicho, a Valencia, porque hablamos de un director de orquesta muy conocido, muy querido, aquí en Radio Sefará, Zubin Mehta. Bueno, él dirige o se pone al frente de la Orquesta de la Comunidad Valenciana desde hace ya bastante tiempo, pero en esta ocasión nos gusta destacar que lo hará el próximo 11 de febrero a las 8 de la tarde, interpretando o dirigiendo a la orquesta en la interpretación de obras de César Cano y Anton Bruckner. De esta forma comienza un ciclo de concierto en el Palau de las Artes de Valencia, que también contará con Plácido Domingo o Andrea Bastitoni como estrellas. Lo mismo que Zubin Mehta, que solo por verle dirigir a él ya sí, merece la pena ir a este Palau de las Artes de Valencia. Mehta ofrecerá este recital justo después de la dirección musical del Don Giovanni, que bueno, contaba con dirección escénica de Jonathan Miller y que se está representando aún estos días. Uh-huh. Así que bueno, destacar de Zubin Mehta, que aparte de ser uno de los directores más prestigiosos de la escena de la música clásica actual, pues es una persona que a través de la música también lleva a cabo proyectos de integración entre árabes judíos y bueno, es un personaje interesante, carismático.
Muy querido en Israel.
Mucho.
Ha hecho una versión de Don Giovanni justamente con algunos guiños muy muy judíos, hablando de Shekel y Oivei y muchas sí. cosas en yiddish y en hebreo.
Y él es indio.
Sí,
gracioso.
Sí, sí.
Bueno, ya que hablas de Israel, te diré que nuestros oyentes deberían estar ya mirando sus agendas y metiendo su dinerito en la hucha si quieren estar en el próximo Gustok Israelí por la Paz, que se prevé que se celebre en octubre. Les seguiremos informando y que contará con las actuaciones como de artistas como, por ejemplo, Celine Dion, Ricky Martin o el grupo Black Eyed Peas. Así que, bueno, esperamos que no te gustan mucho los que intervienen en el concierto. No es muy gusto, no. Pero bueno, esperemos que se unan otros nombres, ¿de acuerdo?
Sí.
Vale, vamos a darle
vamos a
un voto
los
de confianza a este gusto israelí. Bueno, hablamos de alguna manera también de Israel cuando les contamos que un diseñador, Yihal Al-Raoul, se ha unido al proyecto al Project Paz, que es una organización sin ánimo de lucro de Nueva York, que une sus esfuerzos en defensa de los niños de Ciudad Juárez en México. Ya saben que es una uh-huh. es una zona en exclusión social con muchísimos problemas de violencia y bueno, como siempre, los más débiles, en este caso los niños, son los más afectados. Este diseñador ha creado una edición limitada de protectores para el iPhone, uh-huh. inspirada en su próxima colección de primavera, que ya se ha presentado en la Semana de la Moda de Nueva York, que está teniendo lugar estos días. Y bueno, se podrán ver sus diseños del 9 al 16 de febrero. Y esto, todo lo que se recaude con estos protectores de iPhone, serán donados a este proyecto, Project Path, del que el israelí pues se hace un poco cargo a la hora de, por ejemplo, llevar a los niños menos privilegiados de Ciudad Juárez a visitar un museo, al teatro, actividades deportivas, un poco para alejarles de ese...
Sí, de ese círculo de
ese
violencia.
Y de exclusión social de la que les hablábamos al principio. Así que nos alegramos mucho de que un diseñador israelí sea solidario de esta manera. Uh-huh. Y ahora terminamos hablando de Stefan Zweig, que es uno de nuestros autores preferidos, seguro que para ustedes también. ¿A ti te gusta, Marcelo?
Sí.
Bueno, pues se ha editado un libro en Colombia del periodista Efeomo Cetina que reúne 11 de sus mejores crónicas. En una de estas crónicas, él se refiere a una entrevista que realizó al historiador Germán Arciniegas. Durante el transcurso de la entrevista, Arciniegas le comentó a Cetina que él tuvo en su mano, o que de alguna manera estuvo muy cerca, de salvar del suicidio a Stefan Zweig. Como uh-huh. saben,
en Brasil, ¿no?
Sí, él se exilió, no sé si primero a Londres y luego a Brasil, me suena, o directamente a Brasil. Bueno, finalmente llegó a Brasil y fue allí donde decidió acabar con su vida. Por lo visto, Germán Arciniegas, este historiador y el escritor, mantuvieron una relación de amistad que se reflejó en unas cartas, en concreto 6, destacadas o destacables porque se hablaba de no del suicidio, pero sí del estado en el que se encontraba Stefan Zweig. Él hablaba sobre el deterioro moral, de lo mal que se sentía al ver cómo la Alemania nazi iniciaba su holocausto. Dice el autor del libro, decía Mozetina, que esas cartas son de una intensidad única y demuestran cómo uno de los grandes autores de la literatura era también un maestro en conservar las grandes amistades, porque realmente esas cartas son un homenaje a la amistad. Uh-huh. Entonces estamos deseando leer estas, no sé si estas cartas, porque no sé si verán la luz, me imagino que las tendrá el historiador, o la crónica en la que se habla de estas cartas. Pues de cualquier manera conoceremos mejor.
Cartas de Stefan Zweig, ahí hay un libro de cartas, él tenía una muy buena amistad con Hermann Hesse, sí. Y hay un libro de cartas
maravilloso.
Que es muy lindo. Uh-huh. Y ahí se puede ver, bueno, un poco su forma de ser, su forma de pensar.
Sí, y cómo entendía la amistad, lo que dice Zetina. Pero en concreto estas cartas sí que nos mostrarían esos últimos días. Esa última temporada de cómo veía ese mundo de ayer, ¿no? Stefan Zweig. Les esperamos en el mundo de mañana.
Sí, esto es así.
No nos falten.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer estar aquí un día más.
La situación en Siria se agrava, si eso es posible. En tanto, China y Rusia vetan, con su veto, la vida de miles de personas. Tanto se agrava la situación que han decidido espiar a los sirios en el extranjero. Por su parte, Netanyahu le ha pedido a Mahmoud Abbas que elija entre la paz con Israel o la paz con Hamas. La paz con Israel significaría un Estado. La paz con Hamas, bueno, ni más ni menos que lo que han venido haciendo hasta ahora. ¿Alguien recuerda las flotillas? Muchos eran los que sostenían que eran estrategias políticas. La revelación de unos correos electrónicos cada vez da menos argumento a los que hablaban de objetivos puramente humanistas. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos con Jordi.
Y comenzamos con Siria. España, Francia e Italia han llamado a consultas a sus embajadores en la capital siria, siguiendo los pasos de Reino Unido y Alemania, que ya lo han hecho y están valorando cerrar las legaciones diplomáticas, como sí ha hecho Estados Unidos. El ministerio que dirige José Manuel García Margallo va a convocar además de manera urgente al embajador sirio en Madrid, Hussam Edin Aala, para trasladarle en persona la condena por las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del régimen de Damasco. En tanto, el Ministerio del Interior sirio ha afirmado a través de un comunicado que el gobierno practicó el autocontrol a pesar de las demandas de las familias sirias y dio varias oportunidades a los terroristas para volver al camino correcto, pero que finalmente tuvo que intervenir en la localidad de Homs para restaurar la seguridad ante el incremento de los ataques terroristas instigados por grupos extranjeros.
Ayer aparecían en televisión imágenes conmovedoras tomadas por los ciudadanos de Homs. Y yo me pregunto, ¿la vida de los niños que aparecían en las mismas no vale nada para estos humanistas de bolsillo que se llenaban la boca y se llenan difamando a Israel? ¿Cómo es posible que no hayan organizado aún una flotilla para socorrer a los sirios? En tanto, en Siria se asesina como si la vida ya no cotizara en los mercados de las emociones. ¿Cuál es el temor de actuar ante esta masacre? ¿Se teme provocar al islamismo radical? Si esta es la respuesta, entiendo aún menos el apoyo incondicional a la autoridad palestina, dedicada a exaltar el terrorismo y abrazarse con Hamás. Y por cierto, no he oído a ninguno de estos grupos señalar a China y a Rusia por su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y ahora nos vamos a Alemania para seguir hablando de Siria. La Fiscalía Federal Alemana anunció ayer la detención de dos presuntos agentes de los servicios secretos sirios en Berlín, sospechosos de recabar información sobre opositores al régimen de Bashar al-Assad residentes en Alemania. Los detenidos han sido identificados como Mahmoud el-A, de 47 años y con doble nacionalidad libanesa y alemana, y Akram O, de 34 años y nacionalidad siria, según señaló un portavoz de la Fiscalía General. Federal. Además, añadió que ambos eran seguidos desde hace tiempo por las fuerzas de seguridad germanas. Asimismo, destacó que unos 70 policías participan actualmente en un operativo para el registro de las viviendas de otros 6 sospechosos de trabajar para los servicios secretos de Siria en Alemania. Fuentes de las fuerzas de seguridad alemanas señalaron que entre los otros 6 sospechosos se encuentran varios miembros de la misión diplomática de Damasco en Berlín.
Como si de la novela El proceso de Kafka se tratara, la conspiración global solo existe en la mente de Al-Assad, aunque la respuesta trasciende el plano de su imaginación y se centra en las vidas de los conciudadanos que no están de acuerdo con sus políticas, con la concentración feudal del poder. Una vez la obediencia ciega o el elemento que la fundaba y que la sostenía ha caducado, es hora de lanzar a los sabuesos y, tras ellos, a los perros de presa. Castigar y reinaugurar el miedo que asegure la obediencia. La claudicación del individuo es el objetivo. La necesidad de mostrar su poder, de demostrar que llega a cada rincón donde hay un sirio que no piensa igual que el régimen, es un síntoma de debilidad. La crueldad y la base del terror en que se funda el consenso o la abnegación que posibilita la pervivencia en el poder de la familia Al-Assad. O, como en el caso de los líderes palestinos, la necesidad de exaltar continuamente el odio al otro para permanecer y transcurrir.
Así es, Marcelo. Ahora vamos a hablar de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió ayer, según la agencia EFE, al presidente palestino y líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, que elija entre la paz con Hamas o la paz con Israel, tras rubricar un acuerdo en Doha con el grupo terrorista por el que liderara un acuerdo interino de reconciliación, una noticia que dábamos ayer. Y advirtió además a Abbas que si se aplica lo firmado en Doha, está eligiendo desconectarse de la vía de la paz y conectarse a Hamas. Le digo a Abu Mazen, antiguo nombre de guerra del presidente palestino, no se puede agarrar a un palo por ambos extremos. Es la paz con Hamas o la paz con Israel. No se pueden los dos a la vez, sentenció el primer ministro israelí. Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Yigal Palmor, lamentó un pacto que supone más complacencia hacia Hamas, el mayor obstáculo en el camino de la paz y del compromiso.
Muchos se preguntarán, ¿y por qué esta preocupación por este acercamiento entre Fatah y Hamas? Pues muy bien. En el preámbulo de la Carta Fundacional, Hamas dice, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado. En su artículo 13 dejan muy claro, si es que no lo habían hecho ya en el preámbulo, cuál es su fin y los medios para dicho fin. Las iniciativas, dicen, y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. El insulto a cualquier parte de Palestina es insulto dirigido contra una parte de la religión. Ya pueden tomar buena nota. Para los palestinos se trata de un conflicto religioso, es decir, un problema con todo aquel que no es musulmán. Tal vez la siguiente noticia, por otra parte, nos desvele alguna de las preguntas que nos hacíamos a raíz del primer comentario.
Según publicó el diario Haaretz, el organizador de una de las flotillas a Gaza buscó la asistencia de la oficina del presidente Bashar al-Assad solicitando que facilitaran su partida del puerto sirio de Latakia. El pedido salió a la luz después de la revelación de la correspondencia electrónica entre el parlamentario inglés, que lo fue hasta mayo del año 2010, George Galloway, quien encabezara la organización Viva Palestina, y Boutaina Shaban, que es asesor de medios de comunicación de Bashar al-Assad. Galloway mantuvo durante muchos años contactos estrechos con dictadores y extremistas del mundo árabe. A finales de la década de los 90 estaba vinculado estrechamente con el presidente iraquí Saddam Hussein, el régimen de Assad en Siria, con Hamas y con el régimen iraní.
Bueno, uno de los organizadores de la flotilla. A buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, llegados a este punto del informativo, vamos a darle entrada a Raquel y a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Gracias, Marcelo. Mañana traeremos más noticias.
Mañana más. Y para cambiar el tono, ya está con nosotros.
Hola,
¿qué iba a decir?
Marcelo,
la voz
tontería.
De la cultura.
Ibas a decir
no,
una tontería. Bueno, empezamos rápido, que tenemos muchas propuestas para nuestros oyentes. Nos vamos a Barcelona. Allí ya ha comenzado, comenzó el día 6 de febrero, se prolonga hasta el 13, 20 y 27, los lunes de Israel en Amics de la UNESCO. esta fundación, esta asociación, Amigos de la UNESCO, que se relaciona con Israel en un, o sea, en un curioso, en una curiosa entente, ¿no? Porque, bueno, sí, ya hemos hablado aquí de que no siempre la UNESCO es muy amigable con Israel. Pero en este caso, el 13 de febrero es la cita más próxima y nos proponen Israel visto desde Europa. Europa, que no se entiende si la cultura judía es el continente donde sucedió el Holocausto. Décadas después del genocidio de 2/3 de los judíos europeos, Europa tiene el posicionamiento de siempre. O bien, ha aprendido a comprender el estado del pueblo judío. Esta es la tesis de la conferencia de Agustí Colomines, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Esta es la propuesta que nos hacen desde Amics de la UNESCO y si quieren más información la pueden obtener en la página web de esta asociación. Las conferencias se dictan en el Instituto Europeo de la Mediterránea, que está en la calle Girona 20.
Muy bien.
Ahora hablamos de fotografía de un maestro, de Helmut Newton, que seguro que muchas de las imágenes que ahora mismo les vienen a la cabeza son ya iconos de la, no solo de la moda, sino de la del propio siglo XX, ¿no? De las figuras más legendarias del siglo XX. Esas imágenes que muchas veces aparecían en revistas de moda femeninas, como pues las grandes Vogue, el Vanity Fair, también en Playboy, y que hizo este judío de origen alemán que tuvo que escapar de Alemania por la llegada de los nazis, que pasó pues una etapa desconocida, un tanto misteriosa en Australia, y que de repente aparece en París con un Porsche y una cámara de fotos, y ahí empieza su leyenda. Se ha editado un libro, es la segunda edición de Fotopoch, Helmut Kohl. Hablamos de alemanes.
Con fotos de Angela Merkel.
Bueno,
no sé qué éxito podrían tener. No.
Bueno, en algunos círculos seguro, ¿no? Pero muy extraños. Bueno, Helmut Newton. Perdónenme, son 61 fotografías y notas biográficas y el prólogo está escrito por Karl Lagerfeld, otro alemán y otra figura muy importante de la moda. Bueno, en este prólogo Lagerfeld recoge algunas declaraciones de Newton, como por ejemplo que él no pretendía hacer arte, que siempre trabajaba por encargo y que según el fotógrafo no había que buscar mensajes en sus fotos porque era lo que fotografiaba no requería explicación. Uh-huh. Esto nos lleva a esas acusaciones que le hacían de que, bueno, que era un poco el reflejo del erotismo capitalista, con esas mujeres desnudas con grandes tacones, o que, bueno, que no tenía ninguna pretensión más allá que mostrar la belleza y la ostentación, ¿no? Que, claro, bueno, es una manera.
Pero tampoco muy capitalista, ¿no? Si está desnuda, no hay muchas prendas.
Ya, lo que pasa es que igual que él no retocaba sus fotos y siempre reveló en blanco y negro y tiraba con película convencional, uh-huh, nunca se pasó a la era digital, nunca estuvo en la era digital, sus recreaciones sí que eran de lugares muy ricos, hoteles, habitaciones, uh-huh, o espacios que remitían a la riqueza y a la ostentación, y por eso se le acusaba un poco de esto. Bueno, como en sus fotos, él siempre se rodeó de lujo y bueno, su muerte es seguro que lo recuerdan. Se estrelló con su Porsche, llegó a París en un Porsche y dejó la vida en un Cadillac en un muro de Sunset Boulevard. Murió a los 83 años y bueno, nos queda su obra y este libro, Fotopoch, Helmut, uh-huh, Newton, en el que se recoge lo mejor de sus fotografías y que se lo recomendamos.
Y tal vez hay alguna de Helmut Kohl.
¿Quién sabe? Bueno, él fotografió a Dalí, a David Lynch, a Jean-Marie Le Pen, al propio Karl Lagerfeld y bueno, y a todas las bellezas y a las top models
de, sí, las de Vogue eran
del siglo
XX.
Son bellísimas, sí. Ahora nos vamos a Punta del Este, como si fuéramos bonaerenses.
Vamos a veranear.
Vamos a veranear y vamos a ver cine, porque mañana se clausura el noveno Festival de Cine Judío de Punta del Este. Ha sido un festival muy interesante, por eso nos queríamos referir a él en este informativo, aunque sea ya cuando se está clausurando. Se han visto películas como El barrio de los judíos, este documental tan interesante de González Rodríguez Fábregas, que se refiere al famoso barrio de Montevideo, Reus, que es, bueno, un poco como el 11 de Buenos Aires. No sé, Marcelo, ¿tú lo conoces?
No,
mejor.
Montevideo no.
Bueno, creo que sí, que es un barrio que concentra a gran número de población judía. Ya nos hablarán nuestros amigos de Uruguay, ya nos contarán algo sobre Reus. Se han ofrecido también cortos producidos por la Universidad de Uruguay, y se ha visto se ha recorrido lo mejor de la producción cinematográfica internacional que tenga que ver con las tradiciones, cultura e historias del pueblo judío. Como cierre de las actividades del festival, he dicho mañana, se clausura hoy, perdónenme, el miércoles 8, hoy a las 7:30 de la tarde, el embajador del Estado de Israel, el señor Dori Goren, expondrá sobre cine de Israel, reflejos de una sociedad en crisis, en la que analizará diversos aspectos de la compleja realidad social y cultural de su país, presentados a través del cine. Y seguro que es un embajador muy orgulloso, porque ya les comentamos casi cada semana lo exitoso del cine israelí últimamente.
Sí, sí, sí.
Hablamos de cine israelí y una pequeña curiosidad para terminar este informativo que hemos recogido en internet, que nos ha llamado muchísimo la atención, sobre un israelí y un español. Un personaje muy importante de la vida política israelí, un mito, y un periodista español, Alfonso Martínez Garrido, que fue el primero en conseguir la primera entrevista a nivel internacional con Moshe Dayan, el héroe nacional israelí tras la Guerra de los Seis Días. Entonces es curioso porque en este artículo en el que se habla de estas grandes entrevistas que realizó este corresponsal, que fue también el primero español en destacarse como corresponsal, como profesional en Moscú, bueno, pues se refiere a esta entrevista con Moshe Dayan y cuenta cómo la consiguió. Y es gracioso porque la logró gracias a la intervención de la secretaria de Moshe Dayan, que digamos que había caído bajo el influjo español de este periodista Alfonso Martínez Garrido. Así que ya sabes, Marcelo, si quieres conseguir entrevistas, utiliza tu influjo argentino.
Vamos a eso.
Vale. Mañana me cuentas. Si puedes.
Más adelante.
Muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. También para mí es un placer.
Bueno, Rusia se propone como modelo de respeto a la autodeterminación respecto del conflicto sirio. Pero el problema es que en Siria Al-Assad determina a pesar del sentir de los sirios. Tres prominentes senadores estadounidenses dijeron que el riesgo de una ruptura desastrosa de las relaciones de Egipto y Estados Unidos nunca ha sido mayor, a raíz de los planes de Egipto de juzgar a 19 activistas estadounidenses. Incomprensible, pero la Unión Europea, que considera a Hamas como grupo terrorista, ha decidido continuar financiando al gobierno de unidad entre Fatah y Hamas. Y finalmente, un sitio web con estrechos vínculos con el ayatolá Ali Khamenei advirtió que la posibilidad de eliminar al material corrupto de Israel no debe perderse, y luego defiende un ataque preventivo contra Israel debido a las amenazas de que son objetivo. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará la agenda cultural, pero empecemos ya con Jordi.
Y empezamos como anunciabas con Rusia. El gobierno ruso reaccionó ayer con vehemencia, según el diario El País, a la lluvia de críticas recibidas tras su veto a la resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, contraatacó advirtiendo que la comunidad internacional no debe predeterminar la resolución de la situación siria. Tratar de determinar el resultado del diálogo nacional sirio no es un asunto que le corresponda a la comunidad internacional, dijo Lavrov, que criticó a los países países europeos que retiraron a sus embajadores de Damasco. Posteriormente, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, endureció la réplica rusa afirmando que la comunidad internacional no debe interferir con los asuntos internos sirios, que el escenario libio no debe repetirse en Siria y que en Libia se están cometiendo crímenes horribles. Hay que dejar que la gente decida su futuro por sí misma, dijo Putin.
Bueno, una solución muy a la rusa. El diálogo nacional sirio es un eufemismo de los tanques bombardeando a la población civil. A fin de cuentas, los sirios repiten a una escala menor lo que los rusos hicieron en Chechenia, una guerra que acabó con la vida de más de 100.000 personas en un lapso de 13 años. Así que cuando Putin dice que la gente decida su futuro por sí misma, está diciendo silencio, ejército trabajando.
Y ahora vamos a hablar de una noticia que hemos recogido de la BBC Mundo, quien dio a conocer que 3 prominentes senadores estadounidenses dijeron que el riesgo de una ruptura desastrosa de las relaciones de Egipto y Estados Unidos nunca ha sido mayor. La advertencia se dio como resultado de los planes de Egipto de juzgar a 19 activistas estadounidenses que luchan en pro de la democracia. Las 19 personas son parte de 43 individuos acusados de recibir fondos internacionales para fomentar los disturbios en Egipto. El martes, una delegación militar egipcia se retiró de una reunión en Washington con los senadores, entre quien estaba el excandidato presidencial republicano John McCain. La Casa Blanca advirtió que juzgar a los activistas tendrá consecuencias en las relaciones bilaterales.
Las ONG son puestas en entredicho en el mundo islámico cada vez que actúan en su contra. Y aún así, siguen apoyando a los dirigentes palestinos, que siguen las mismas corrientes ideológicas y las mismas líneas de acción. Quizás alguna vez terminen por darse cuenta, si es que antes no acaban con ellos.
La Unión Europea espera continuar su apoyo, incluyendo la asistencia a través de financiación directa de un nuevo gobierno palestino que debe apoyar el principio de no violencia, dijo, según informó European Jewish Press, Michael Mann, portavoz de la jefa de política exterior, Catherine Ashton. Las declaraciones llegaron después del anuncio de un acuerdo de unidad entre Fatah y Hamas. La Unión Europea es el principal donante de la Autoridad Palestina, proveyendo actualmente 450 millones de dólares al año en lo que se supone es ayuda para los refugiados y para medidas conducentes a construir un Estado. Hay que recordar que el grupo terrorista Hamas no ha aceptado los 3 puntos mínimos demandados por la comunidad internacional: el reconocimiento del derecho de Israel a existir, abandonar el terrorismo y aceptar los acuerdos previos entre israelíes y palestinos.
Voy a insistir, Hamas es un grupo terrorista según la propia Unión Europea, con lo que de esta manera se estará financiando la violencia en Oriente Medio. Ayer mencionábamos el preámbulo de la Carta Fundacional de Hamas y uno de sus artículos. Estaría bien que los parlamentarios europeos lo leyeran o lo volvieran a leer. Porque si en el pasado Europa ya no formó parte de la solución, con esta actitud sin duda sí formará parte del problema. La financiación es una herramienta poderosa y vital para evitar que los palestinos continúen dándole la espalda a las posibilidades de construir la paz. Es lamentable la postura de la Unión Europea, que así, cada vez más, muestra no una buena predisposición hacia el pueblo palestino, sino una muy mala hacia Israel. No importa lo que hagan los líderes palestinos, siempre son premiados. No importa lo que hagan, siempre ganan.
Y terminamos con una noticia que hemos recogido del diario inglés Daily Mail, que informó de un sitio web con estrechos vínculos con el ayatolá Ali Jamenei. Ha explicado por qué sería aceptable matar a todos los judíos y aniquilar a Israel. El sitio web Aleph ha publicado una doctrina detallando por qué esto sería legal y moralmente justificado. A su vez advirtió que la posibilidad de eliminar el material corrupto de Israel no debe perderse y que solo tomaría 9 minutos para limpiarlos. El redactor del panfleto, que es un especialista en estrategia de Jamenei, Alireza Forgani, sostuvo que se trata de una justificación jurisprudencial para que el gobierno islámico de Irán tome luego el timón. El artículo está siendo publicado en la mayoría de los sitios conservadores que son propiedad del Estado, indicando que tiene el apoyo del régimen. La parte principal del texto dice que Irán estaría justificado en lanzar un ataque preventivo contra Israel debido a la amenaza que los dirigentes del Estado judío han lanzado contra sus instalaciones nucleares.
Bueno, el mundo patas arriba. Un ataque preventivo para llevar a cabo una amenaza que vienen reiterando desde hace décadas: aniquilar a los judíos y a Israel. el absurdo del absurdo, que, bueno, en este caso no da un pensamiento racional, de hablar de material corrupto que debe ser limpiado y en el mismo panfleto postularse como víctimas de una intimidación. ¿Es posible que alguien fuera de Irán y fuera del círculo de fanáticos mesiánicos del régimen pueda tomar por cierto los delirios vertidos en la web? ¿Cómo puede comprenderse, luego de tantísimas muestras de desprecio, odio y de esta predisposición para perpetrar un nuevo holocausto, que un satélite español sirva para hacer llegar el mensaje perverso del régimen iraní a los países de habla española? Muy bien, llegados a esta parte del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la Agenda Cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, mañana traeremos más noticias.
Mañana más. Y con nosotros, la voz de la cultura.
Hola Marcelo, hola a todos los que nos oyen. Nos vamos corriendo a Barcelona.
Vamos.
Para que apunten en sus agendas y para que planeen un viaje, el día 11 de febrero se convoca la primera visita al alcalde de esta ciudad, siempre tan interesante. Y bueno, nos ofrece así una gran oportunidad de conocer la historia de los judíos catalanes de la mano del doctor Mario Sabán, que es suficientemente conocido por nuestros oyentes. Esta visita guiada comienza a las 10 de la mañana con un recorrido por el barrio judío con explicaciones históricas y teológicas. A las 12, cuando ya haya terminado este paseo, Mario Sabán explicará la historia judía de Cataluña, la presencia de comunidades judías en los CALs, en las juderías catalanas, desde la antigüedad hasta el fatídico 1492, que supuso la expulsión de los judíos catalanes y españoles. Bueno, no sé cómo decirlo, sefardíes, no, porque empiezan a ser sefardíes después de la expulsión, los judíos españoles.
Los judíos, sí, de los reinos de España.
Exacto, también, más correcto. Bueno, está previsto que la actividad finalice a la 1:30 y lo organiza Tarbut Sefarad. Así que si quieren más información sobre este paseo, este recorrido por el CAL, pues pónganse en contacto con esta asociación cultural.
Muy bien.
Seguimos en Barcelona, pero cambiamos radicalmente. Y no, bueno, no tanto, porque Mario Sabán es un experto en Kabbalah, él da clases y la cantante, la diosa de la música de la que les hablamos ahora, también coquetea con la Kabbalah, con Madonna. El Rabino Berg. Madonna, muy bien. Bueno, Madonna estará en un único concierto en España, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el próximo 20 de junio. Pero no hablamos de Madonna en esta agenda cultural para referirnos al Rabino Berg ni a su concierto en Barcelona, sino porque, tachán, tachán, ¿dónde empieza la gira? Madonna su gira mundial en Tel Aviv. Yo, si fuera Madonna, también lo haría. Va a ser el 29 de mayo en Tel Aviv y comenzará una gira que visitará 26 ciudades europeas, las principales capitales, Londres, París, Milán, Berlín, Barcelona, que hemos dicho. Recorrerá Norteamérica con otros 26 conciertos a partir del 28 de agosto y en esta ocasión, en esta gira, también visitará Sudamérica y Australia, que bueno, hacía más de 20 años que no iba a Sudamérica o a Australia. Todas las actuaciones se celebrarán en pabellones, estadios, y algunos recintos muy especiales situados al aire libre. Ya nos enteraremos lugar de Tel Aviv va a comenzar su gira mundial Madonna, que tiene muy buen gusto para comenzar sus giras mundiales.
Puede ser en el estadio del Maccabi.
Puede ser.
Es grande, es amplio, es lindo.
Y si es un espacio abierto, pues cualquiera de los parques.
No, sí, en algún parque, en alguno de los estadios.
Seguimos hablando de música. No es una gran estrella, pero nos hace mucha ilusión, digo, de la música pop, pero sí de la música clásica. Este director israelí que estará al frente en el auditorio de Zaragoza de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Este director del que les hablo, que no les he dicho todavía el nombre, es el israelí Yaron Traub. Él actuará, él se pondrá al frente de esta orquesta el 28 de mayo. Y bueno, queríamos resaltar esta visita de este director israelí tan prestigioso a una de las orquestas más importantes de nuestro país.
Muy bien.
Y en un auditorio muy especial, el de Zaragoza. Y terminamos a lo grande,
con una megaproducción.
Sí, casi es un mandamiento. Marcelo, hablar de grandiosidad cuando nos referimos a Steven Spielberg. Bueno, pues, ¿qué está haciendo el mago judío del cine actual? Se está planteando llevar a las pantallas la vida de Moisés. La película se llamará Dioses y Reyes y, por lo visto, Spielberg está cerrando ya las negociaciones finales con Warner Brothers para realizar esta película, para rodarla en principio en marzo o abril de 2013. Han comentado desde la productora que será una película sobre Moisés, pero un poco resaltando el papel de líder espiritual del pueblo judío y su faceta como guerrero, como luchador. La han descrito esta nueva película, Dioses y Reyes, como una mezcla de Braveheart y de Salvar al Soldado Ryan. Ojalá se parezca más a Salvar al Soldado Ryan.
Sí, bueno.
No sé. Si hay que elegir.
O ¿cómo era la de los Diez Mandamientos? Era la
los
de
Diez
Cecil,
Mandamientos es la digamos el relato de Hollywood más famoso de la historia de Moisés y del éxodo de los judíos desde Egipto.
Algo más, tal vez. Más cercano a esa película con toda la forma moderna,
claro,
de relatar y visual,
¿no?
Pero
imagínate,
Soldado Ryan.
Ya, imagínate los efectos que se pueden aplicar ahora cuando se abre el mar para que pasen los judíos en dirección a la tierra prometida. Bueno, no sabemos quién protagonizará este Dioses y Reyes.
¿Y dónde la filmarán?
Pues tratándose de Spielberg, yo espero que se haga en Israel y en los sí. Y supongo que en Egipto también está la cosa un poco complicada, pero si alguien puede conseguirlo es Steven Spielberg. Así que le deseamos lo mejor y ya les mantendremos informados de esta película, que será un taquillazo seguro.
Por lo menos promete.
Sí.
Los nombres y el tema.
Y como empezábamos diciendo, hablando de esta noticia, será un mandamiento. Marcelo, antes de irnos,
sí.
Que no se olviden de que hoy es el concierto de Idan Reichel. No, el día, ¿cuándo es? El viernes.
Hoy es jueves, sí, el viernes, mañana.
Sí. Antes de irnos, recordar a todo el mundo que el viernes 10, mañana, es el concierto de Idan Reichel en la Sala Clamores de Madrid, que hay que ir, a ver. Yo voy a ir. ¿Tú?
Yo también.
Y esperemos que todos ustedes, los que les guste la música, el proyecto de Idan Reichel, también puedan acercarse a esta sala.
Sí, y muy buena música. Y otra cosita
y
más,
otra,
¿no?
Sí, otra cosa más. Este fin de semana estrenamos un espacio nuevo, que te decía tu abuelo, que esperamos que les haya gustado, con historias, anécdotas. Y hoy también les proponemos algo muy interesante, en nuestra opinión. Y más de más Israel, un programa dedicado a tecnología y un poco a esos ejemplos de éxito de los que tanto podemos aprender,
sí,
aquí en España.
Que tanto hablamos también con Jordi en los lunes.
Están las modelos y los ejemplos de éxito de la tecnología israelí.
Son casi, en realidad son 3-4 ejemplos de tecnología y una modelo o modelo.
Sí, no más solo, escasos, en menor escaso. Número,
dan
si
menos
me permites.
Noticia.
Vale. Bueno, hasta mañana.